Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Bienvenido a Oír con los ojos.
Muchas gracias.
Jorge Artola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Creador, conductor de librería Diómedes en el Parque Rodó de Montevideo, ¿correcto el dato?
Así es.
Sí. Librería Diómedes, yo voy a hablar por mí, pero me imagino que hay aventureros de las librerías montevideanas que pueden compartir esto, que le infunde al visitante por lo menos dos sentimientos bien distintos entre sí: el sentimiento de los muchos libros, de los demasiados libros.
Sos de la línea de Said.
Pero que tiene eso a su vez la premisa de que uno corre dos libros y descubre 100 más detrás, y ahí puede estar eso que todavía no encontró. Pero también el sentimiento de que ahí va a estar seguramente el libro que uno busca y que está agotado y que no lo encuentra en ninguna parte, el libro raro, o esto otro que me parece todavía más extraño y también muy valioso, el libro por 10 pesos. Que es una especie de contramensaje económico. Vos le vendés, Jorge, a alguien un libro por 10 pesos, después no lo ves por 3 meses porque se puso a leer una gran novela, hiciste un pésimo negocio. Pero contame, ¿cómo le propones vos la librería a la gente?
Qué buena pregunta que hiciste. Te diría que uno es, jugamos con la idea arquetípica de la librería como ámbito de libertad.
Bien.
Que es en realidad el mandato de hace solamente al menos 500 años que tenemos los libreros. Vos ahí vas a encontrar, no todos los libros, pero muchísimos libros, de todas las líneas, de todos los temas. Está en ti que lo que vas buscando, está en nosotros tratar de poderte ayudar en eso. Siguiente gran punto, que el dinero no sea un problema. Entonces, por supuesto que arrancamos en 10 pesos y por supuesto que hay primeras ediciones que se cotizan en dólares. Claro. La idea es radicalmente no privarnos de ningún ámbito del placer de la lectura o de la posibilidad de que un libro te parta la cabeza, como diría Kafka, que era la misión de un libro, ¿no? Entonces,
si no es así, no vale la pena. Claro.
Sí, lo mágico que tienen los libros, y por eso es que esto es... Bueno, vos tenés el mismo virus que yo, así que me vas a comprender. Lo mágico que tiene el universo de los libros, y por eso te atrapa, es que vos te sentís hermanado con la lucha de toda la humanidad por aprender, por conocer, también por divertirse, también por divagar, también por soñar. Todo eso lo encontrás en los libros. Que, o sea, por eso es un... instrumento perfecto, como diría Borges. Entonces, en el sentido que vos tenés todas esas posibilidades en los libros. Entonces, nosotros ahí lo que jugamos es a tener una librería en la que está abierta una montaña de horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días del año, pero en realidad ayer el último amigo se fue 11 y media de la noche. Porque claro, entra la gente, nos quedamos charlando y seguimos.
Horario flexible.
Horario flexible porque el concepto también es de que las librerías cumplen una función, y puede sonar grandilocuente la palabra, civilizatoria.
Claro.
Vos, una librería en un barrio te cumple la función de generar un espacio real frente a lo que podrían ser otras propuestas comerciales que son los no lugares de lo que habla Marc Augé. Vos en una librería...
Tenés... Una gran superficie es un
lugar. Claro, exactamente. Sí, sí. Entonces, es en el que vos te sientes totalmente anónimo y que no importa si estás en Toronto o en Marsella o en Montevideo, es exactamente la misma estructura y vas a tener las mismas cadenas de las mismas multinacionales en el mismo piso. Y el diseño, quizás la diferencia es dónde están la propuesta de los perfumes franceses. Bueno, una librería, claro, tiende a generar un espacio de sociabilidad para aquella persona que quizás no quiere hablar con nadie y nadie lo va a molestar, ¿tá? La persona que venga con interés y ahí quizás lo encuentre por dónde encauzarlo, o la persona que quiera venir, cosa curiosa, a charlar con otros de un tema que le es afín y que sabe que ahí hay un reducto de gente que comparte esa búsqueda.
Sí, 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 claro.
Entonces, por ende, también está bueno de que el horario sea así, extenso, abierto, flexible. Nosotros Muchas personas llegan y como claro, nosotros tenemos... Al principio los libros solamente estaban en los anaqueles y estaba muy bueno porque el local ese es producto de una mudanza, de un local que era más chico, bueno, no venimos a este. Entonces al principio entraban todos los libros en los anaqueles, ahora son... Tenemos especie ya tipo zigurat, tipo pirámide, en lo que van los libros del piso hasta el techo. Bien, lo cual obviamente para un montón de personas puede parecer caótico, es cierto. También enfermental, porque bueno, ahí está también parte de la diversión, de que vos vas a encontrar cosas que insospechadas, incluso cosas que obviamente por el nivel de stock que manejamos, ya nosotros ya no lo tenemos demasiado claro que estaba ahí adentro ese libro. Entonces también para nosotros muchas veces es una sorpresa, decir, pa, ¿y esto dónde lo encontraste? Pa, lo estaba allá. Wow.
No, es claro que al caos se le contrapone claro, un estímulo para la búsqueda.
Entonces, sí, claro, sí, nosotros sí. Tenemos desde libros, obviamente, de todos los... las temáticas, pero también de todos los idiomas. Entonces, encontrás libros en alemán gótico. Sí. Ayer un amigo se llevó una edición alucinante, 1860, en alemán gótico, con unas ilustraciones que eran un sueño. Entonces, ese tipo de piezas, bueno, la encontrás ahí.
Ahí está. Jorge, ¿y cuántos años vendiendo libros?
Ay, eso es... Bueno, mirá que...
Vagamente, si no te acordás el número
no,
preciso, pero te acordás.
No, pero por supuesto que me acuerdo porque también es arquetípico.
A ver...
Desde el 4 de marzo de 1985, desde la democracia.
No exactamente en una librería.
En una librería.
Sí.
En una librería. Oficialmente en una librería el 4 de marzo. El año previo, 1984, habíamos arrancado Feria de Villa Biarritz.
Ahí va.
Pero la librería nació con la libertad y con la democracia. Lo cual a mí siempre me pareció que también tenía su magia que fuese así.
Y siempre independiente.
Siempre ferozmente independiente, eso tiene algunos costos y algunos problemas colaterales, pero bueno, es parte del paquete. Siempre a nivel de nuestra familia, siempre consideramos que nosotros teníamos el mejor trabajo. El mejor trabajo no necesariamente es el mejor pago, es el que a vos te da ganas de ir al otro día a trabajar, ¿no? Y tenés una recompensa simbólica muy fuerte por lo que haces y bueno, y tiene una magia.
Sí, sí, sí.
Y
Jorge, decime una cosa, ¿no? Porque yo me baso un poco en el testimonio de Orwell, que fue librero en Londres, y al cabo de unos cuantos años de trabajar, bueno, parece que perdió las ganas de leer. ¿A vos te sigue apasionando leer?
Ah, sí. Sí, sí. No, nada más que en realidad, vamos a empezar un poquito antes. Yo antes de la librería tenía un trabajo... absolutamente rutinario, que era liquidación de impuestos. Mira qué cosa graciosa lo mío. Eso sí me hartó. Y la librería había surgido casi como consecuencia natural de que yo tengo un grave problema. Necesito estar leyendo. El problema es que yo leo demasiados temas distintos a la vez.
¿Y por qué es un problema eso?
Bueno, porque habitualmente la mayoría... No, por ejemplo, yo en una época de mi vida a su vez me dediqué a estudiar sociología, ciencias políticas.
Bien, entonces, bien. Desde el punto de vista de la disciplina.
Ahí está. Entonces, si vos tenés que hacer un trabajo sobre Max Weber y en realidad lo que te estás muriendo de gana es de releer Clark, El fin de la infancia, y analizar las estructuras bíblicas trastocadas en ese libro... Bueno, obviamente no propende a la resolución de la tesis a presentar el lunes. Claro. Bien, eso es... Pero bueno, eso también es la magia. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora, hace 3 días, hubo un libro que, claro, que me radicalmente me fascinó porque lo tomo y digo, pa, esto... Esto no va a funcionar.
No prometí.
1947, un libro editorial Turner de una sueca, Elizabeth Askrin, en la que parte muy presuntuosamente de que 1947 es la fecha en que cambia todo. Entonces, me llama la atención esa como desplante de tajante.
La audacia de la hipótesis.
La audacia de la hipótesis. Y bueno, te cuento de que la mitad del libro está dedicado a la peripecia personal de Orwell. Es en el año que el nazismo hipotéticamente derrotado se reorganiza, que surge la CIA, que se empieza a armar el Estado de Israel. Es el año en que los derechos humanos, no había consenso ni que era un derecho humano. Entonces, es un libro muy bien armado porque, claro, por mes te va diciendo qué es lo que está pasando en diversos ámbitos. Entonces te lleva desde Malmo, fascistas reuniéndose, hasta Jerusalén, lo que estaba pasando en ese momento, a cuál era la interna en Washington, pero mientras tanto que estaba pasando en Varsovia o en Moscú.
De Turner dijiste que seguro sí. Que le despertaste sí. La curiosidad a alguien y lo
veía. Sí, sí, no, entonces está. Y ese libro, por ejemplo, me fascinó. También me estaba leyendo Cruzado, me estaba leyendo estos, los de Harari.
Sí, sí.
Los que yo difiero, o sea, soy tan atrevido de que difiero.
Con el historiador de moda.
Claro. Fascinado, por un lado, por la brillantez de un tipo que logra manejar desde bacteriología hasta cibernética, pasando por algoritmos matemáticos. O sea, deslumbrado.
Sí, sí.
Y en mi atrevimiento, y eso es lo lindo que tienen los libros, es cuando vos empezás ese diálogo absolutamente atrevido en el que vos, a un creador, a un investigador, decís, no, pero esta escena no está bien resuelta. Yo que apenas hago la lista de su mercado, a mí se me ocurre una mejor estrategia. Entonces, claro, lo maravilloso que tiene tener una librería es que vos en última instancia realmente puedes empezar a ojear a Onetti, a ver dónde está esa parte de un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos. Y saltarte a Dickens, quizás uno de los mejores inicios de la literatura, que es la historia de dos ciudades.
Sí. Fue la mejor y la peor de todas las épocas.
Claro, entonces, vos sabés que yo cantidad de veces me pongo a pensar que es casi, o sea, yo creo que es casi imposible mejorar esa frase. Y me resulta muy difícil pensar un libro que tenga un inicio mejor. Yo qué sé, por ejemplo, el de Italo Calvino, Si una noche de invierno, un viajero,
sí, en
que el tipo se mete en una librería y va todo el corriente de su conciencia divagando sobre qué libros va a jurar que leyó, qué libros nunca leería, pero los tiene que tener. Es una cosa muy linda, muy franca, muy sincera y muy transgresora para los lectores. Está... Eso es la magia que tienen los libros. O sea, que cuando trabajás en una librería, bueno, vos podés saltar de Chase hasta Heinlein. Entonces, bueno, podés recuperar desde Banchero hasta empezar a leer otra vez Emir Rodríguez Monegal. Sí. Entonces, preguntarte...
Anderson Banchero.
Sí, Anderson Banchero. Anderson Banchero. Sí, Anderson Banchero es un tipo también... impacta. Pero ahí está bueno, porque vos arrancás a leer Emir Rodríguez Monegal y decís... Qué fascinante este tipo. Los extranjeros vienen a pedírtelo y prácticamente ningún uruguayo.
Es raro, sí. Sí.
Pasa con varios. Rodó es otro caso.
Me encantaría seguir hablando sobre lectura, Jorge, pero necesito preguntar de esto. Esto me parece importante porque el debate por el presente y sobre todo por el futuro del libro parece tener como antagonista siempre al libro impreso, que es el libro, digamos, que se imprime en grandes cantidades, en copiosas cantidades, ¿no? Y al libro digital. Pero ¿qué pasa con el libro viejo, con el libro antiguo, con el libro con el que trabajás vos, que en general anda solo, no anda con otros 10 para que hagan con él una pilita, ¿no? Entonces, ¿cuál es el presente, cuál es el futuro de ese libro, del libro con el que trabajás vos? Es lo que me interesa preguntarte. El libro leído, para usar el lenguaje de Diomedes.
Sí, quizás en esto sea demasiado categórico. Mientras que haya gente pensante... Vas a seguir habiendo libros leídos. Yo en el 2008 estuve en un congreso de libreros y editores independientes en España, en Zaragoza. Entonces, claro, en ese momento la gran polémica era esa. Hace una década. Mira qué fascinante. Hace una década era si el libro electrónico pasaba por encima...
Claro, cuando el Kindle era nuevito.
Exactamente. Si pasaba por arriba al libro impreso, ¿qué espacio iba a haber para las librerías independientes? Si es que había algún espacio. Pensá que en 2008 a su vez arranca la crisis, que ya se venía de hace rato en España, y las librerías independientes empiezan a cerrar en masa. Casi todas ellas, más que cerrar, lo que hacen es replegarse, en el sentido de que cerraban el local físico, se iban para la casa, un depósito, y desde ahí vendían por internet. ¿Está? Bueno, varios titulares. Primer punto. Como tantas otras cosas, todas las décadas siempre se ha presentado un desafío tecnológico al libro que ha sido visualizado como...
Una gran amenaza, sí.
No, no, y la amenaza definitiva.
Sí, está.
Cuando arrancamos el primer local en 1985, un amigo que me quería mucho me dice, pa, flaco, pero ¿vos te enteraste de lo que es el VHS? Mirá que ahora el cine lo vas a traer en tu casa. ¿Quién va a leer un libro después de que vos tengas la magia de traer el cine en tu casa? Bien. Ahora la mayoría de gente, o sea, yo se lo digo, a ver, esta anécdota se la hago a la nueva generación. El gran problema para contarla es que la gente no sabe qué es un VHS.
Sí, claro.
¿Tá? La gente sigue sabiendo lo que es un libro, el VHS ya pasó la historia. ¿Tá? Por la obsolescencia tecnológica planificada. Ahí creo que viene el gran secreto de los libros leídos.
Sí, tecnológicamente son muy buenos los libros leídos.
Claro, y no queda obsoleto por otra necesariamente por otra edición. No le tenés que pagar a la nube, no tenés que, si se te rompió el Kindle, no tenés que salir desesperado a ver cómo hacer la conexión para recuperar tu biblioteca virtual, toda esa historia. No existe, vos tenés el libro, es tuyo. Nadie tiene por qué saber cuándo lo compraste ni qué compraste. Hay una temática de libertad.
Sí, sí, absolutamente.
Entonces, sin querer ponerme apocalíptico, ¿quién en su sano juicio compra en este momento en Estados Unidos un Corán comentado? Por pasando su tarjeta de crédito en Amazon. O sea, esa persona tendría que ir antes a tener una consulta psiquiátrica. Porque va a tener obviamente un problema, porque obviamente su nombre va a ingresar un montón de listas y va a ser básicamente engorroso que su nombre esté en esas listas. Se entra a una librería y dice, hola, ¿qué tal? ¿Religión dónde hay? Esto, llevo esto, pagué esto y me fui a otra historia. Lo bueno que tienen los libros es que siguen siendo la causa de la libertad. Cada época había un libro muy bueno, muy recomendable, que se llama El conocimiento prohibido de Jacques Tuck. Editorial Taurus.
Bien, bien.
Creo que está totalmente agotado, pero es una joyita en el que plantea básicamente dos preguntas. ¿Es bueno conocer? ¿Es posible conocer? Entonces, esas dos preguntas a través de las diversas épocas. Entonces, bueno, obviamente uno diría, sí, sí, claro que es posible conocer. Sí, sí, claro que es bueno conocer. Y ahí te lo empieza a reperfilar la discusión sobre lo que han sido las diversas discusiones sobre si el acceso a la cultura, a la educación es para todos o no. Porque eso es una discusión ideológica y política. Yo soy orgulloso hijo de la Revolución Francesa, para empezar. Entonces, yo soy rotundamente hijo de la modernidad, rotundamente hijo de la luz, y rotundamente creo en que es clave para definir una sociedad mejor que toda la gente pueda acceder al conocimiento. Y si el conocimiento que tú estás adquiriendo no lo utilizas para hacer el mal a los otros, bienvenido sea ese conocimiento. Punto y aparte. Lamentablemente, la historia de la humanidad, desde el estalinismo hasta los nazis, hasta la Iglesia Católica, cosa curiosa, por decirte tres nombres, pero hay muchísimos más y cada día aparecen más, consideran de que no todo el mundo tiene derecho a acercarse a algún tema en específico. Entonces, por eso te vuelvo a insistir.
No, sí, mirá hasta dónde llegamos con la pregunta por el libro
sí,
leído.
Sí, sí, entonces, claro, los libros leídos siguen siendo esa salvaguarda.
Sí,
entonces,
perfecto.
A partir de después que te lo explicité, lo ideológico, te lo explicito de términos más de plan de negocio, si querés decir una forma, que es que los libros leídos son ecológicos. No dependemos de una cuarta planta UPM para seguir haciendo libros leídos. Ya están, ya están. El libro que aquella persona ya no quiere, ya no tiene lugar, bueno, continúa vivo en las manos de otra persona, y eso es algo absolutamente mágico. Entonces, que vos te pongas a leer una edición de El Ariel, y que sea, no la primera, una edición de 1920, y que veas una anotación manuscrita de alguien, que es, mirá qué interesante cómo se definía el imperialismo en ese contexto.
Sí,
antes
sí.
De la Segunda Guerra Mundial, mirá, que es lo que escribió otro uruguayo que
conexiones.
Obviamente nunca conocí. Entonces, vos no solamente estás dialogando con el escritor, sino con un tipo que no sabes quién es, una tipa, que hizo una acotación a eso. O encontrás algo adentro del libro, una carta, algo, y decís, ¡pa! Este folleto de un cine de 1950.
Sí, sí, verdaderas
entonces,
conexiones.
Entonces, eso hace que la experiencia de tener ese objeto tiene algo absolutamente mágico, algo absolutamente maravilloso. Y a su vez, cosa fascinante, es mucho más barato que los otros. Entonces, bueno, yo creo que por eso van a sobrevivir.
Jorge, tengo varias, voy a tener que descartar alguna, porque no me quedan tantos minutos.
Respondo rápido, entonces.
Sí, bueno, mira, estas son como para respuestas breves. Lo más inolvidable, lo más imborrable que te pasó después de comprar una biblioteca, llegar a la librería, empezar a abrir las cajas y que apareciera algo. ¿Qué me contestas?
Bueno, en realidad si entras a la librería los vas a ver. Un día en una biblioteca hace 20 años. Empiezo a clasificar. Y en una enciclopedia lo abro y había una hoja doblada.
Una hoja.
Una hoja doblada, este aquí, que era una serigrafía rara. Y digo, pa, qué bueno el diseño. Ah, mira, es Rafael Alberti. Era la edición de La Canción de Paraná de Rafael Alberti, de Creemos el Hombre Nuevo, cantando. Firmada, dedicada por Rafael Alberti. Que eso es un texto que las noches oscuras siempre me alumbró. Entonces lo tengo colgado entre la primera sala y la segunda sala.
Hallazgo total.
Está. Y después otro día encuentro un papelito doblado en cuatro pedacitos. Lo saco, lo dejo. Y ese también lo tengo colgado. Porque esas cosas no tienen precio, no se venden y son... sirven como luz. Paradójicamente, un texto firmado por el coronel Lorenzo Latorre.
Bueno.
Nada más que Latorre, por eso es un guiño en la interna nuestra, también fue el de la reforma barieliana, y también fue el que aseguró educación pública, gratuita y laica en este país. Y por supuesto que tuvo infinitos errores, infinitos... espantó su gobierno, también tuvo sus luces y fue un tipo que del espanto de la guerra de Triple Alianza volvió convencido que en este país había que armar un Estado que funcionara para todos.
Hasta ese momento, ahí te apareció otra
claro,
vez.
Entonces sí. Ese tipo de cosas, sí, las atesoro.
Claro. O elijo esta otra, nombraste el Corán hoy. Yo pienso, bueno, la Divina Comedia para los italianos, el Quijote para los españoles, el Martín Fierro para los argentinos. ¿Cuál es nuestro libro para vos?
qué bueno.
Pero tenés que jugar.
Sí, no, ya la respuesta es casi obvia.
¿Ah, sí?
En mi caso, sí, en mi caso, y quizás no sea suscribible por la mayor parte de la gente.
A ver.
Yo vengo del interior rural profundo. Y una de las cosas que siempre me impactó y que Mangel de alguna forma lo explicita muy bien es que antes del libro hubo miles de años de literatura oral. Entonces, si vos un día te reunías con gauchos que vos vas a definir como semianalfabetos, uh-huh, o analfabetos sí, funcionales, factiblemente se pongan a rememorar y a hacerte acotaciones de algo que les brota de la sangre y que efectivamente no sepan qué es. Me llevó algún tiempo de enterarme de que lo que me habían dicho era Tacuruses de Serafín contra García. Tacuruses fue el libro que hasta los años 70 había tenido la mayor cantidad de ediciones en este país. Solamente fue superado luego. ¿Cuál es el segundo libro que tiene mayor cantidad de ediciones? Las Venas Abiertas de América Latina, sí, de Galeano. ¿Sabes cuál es el tercero que tuvo la mayor parte de ediciones?
Cuéntame.
La Locura Uruguaya de Ekro.
Ah, sí, lo supe. Sí, bien. Sí, fue un gran bestseller.
Está, y luego vinieron los de Leza, etc. Pero yo creo que hay algo de magia que yo te diría que más Serafín Costa García fue un tipo de la frontera, comisario rural, colorado, que hizo algunos de los textos más subversivos de la historia de este país.
Así que Tacuruses.
Sí, sí. Ese tipo que escribió Carne Viva, escribió Juan el Zorro, y una joya emblemática que es Los Partes de Menchaca, que lo recomiendo calurosamente.
Bueno, a buscar libros o a conversar con Jorge se pueden ir hoy a Diomedes, ahí en Boulevard España y Salterain, hasta cualquier hora, por hasta lo que me dijiste.
Bueno, y hoy nosotros estamos en una promoción bastante arquetípica.
A ver.
Porque hoy es la festividad de Perséfone. Perséfone fue secuestrada por su tío Hades, que era el que regía el infierno en el mundo mítico griego.
¿Y cómo llega eso a una promoción? A ver.
Bueno, es muy simple, porque Perséfone, que luego es liberada por su madre, que es Demeter, que es la madre naturaleza, encarna el principio de la regeneración de la primavera.
Claro.
Entonces, nosotros nos movemos más allá de toda la temática de los libros leídos. Nosotros estamos fundamentados en nuestras redes sociales. Entonces, a nuestra red social, básicamente, estamos promocionando desde hace algunos días, que en el día de hoy, que con cada lectura renazca tu libertad, porque esto es la primavera. Entonces, todos los libros leídos hoy tienen 50% de descuento.
Perfecto, perfecto. Hay que irse hasta ahí entonces. Jorge Artola, de Librería Diomedes, gracias por haberme
visitado. Muchísimas gracias a ti.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.